en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes a aquellas personas que están en pluriactividad, es decir, que son autónomas y además trabajan para una empresa. Se llevaron un disgusto cuando empezaron los ERTEs porque a muchas de ellas, a la mayoría, se les denegó la prestación por ERTE porque continuaban trabajando por cuenta propia, con lo cual estrictamente no eran demandantes de empleo. Pues bien, eso puede cambiar si prospera una sentencia de un juzgado de Vigo que acaba de reconocer el derecho de una de estas personas a recibir su prestación por ERTE, dado que se trataba de circunstancias especiales, de una prestación especial y que las normas deberían haber sido distintas. Desde luego, la decisión del Tribunal de Vigo no tendrá trascendencia efectiva sobre el resto de personas, porque seguramente el fallo será recurrido y tendrá que llegar hasta el Supremo, que será el que definitivamente se pronuncie sobre la situación de que fue tan habitual en muchas personas en los tiempos más duros de la pandemia. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Alejandro Tobalina, seguramente esta situación le pille fuera de juego, ¿no?
Muy fuera de juego, por ahora. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, había muchas personas durante la pandemia que, como tenían dos trabajos, pues precisamente no recibieron la prestación por ERTE, y eso es algo que ahora podría cambiar, pero eso sí, tardará meses, incluso años, antes de que lo puedan reclamar, y lo reclamarán siempre y cuando en su momento presentasen la solicitud, claro.
Pues ya está, para eso estoy aquí, para que me lo expliques.
Y lo iremos contando, lo iremos contando.
Y a los oyentes, por supuesto.
Detenidamente, y a los oyentes. Bueno, a Andrea San Martín, bueno, lo de los ERTE le pilló ya aquí en Madrid Trabaja en la parte final, un poco, ¿no?
Muy buenas tardes. A mí los ERTEs también me pillaron en la calle, porque todos los días, si ibas a algún bar, algún donde fueras, encontrabas la palabra ERTE y te daba incluso apuro, porque dices...
Pero no en los momentos más duros, que no podíamos ir a
no,
los bares.
No, esos no. Después, ya, cuando nos desconfinaron, ya. Todo el mundo prácticamente estaba en
lo
ERTE.
Lo que pasa es que es verdad que esta situación que a la que se refiere el juzgado de Vigo se produjo especialmente en la primera época, o sea, en la época en la que todos nos tuvimos que recluir en casa, porque luego ya se aprendió el truco y normalmente se esperaba que el trabajador se diera de baja como autónomo antes de incluirle en un ERTE.
Sí, fue al principio efectivamente como dices, pero bueno, aún así seguimos todavía escuchando esa palabra ERTE y
sí,
ya estamos
claro,
hasta supuestamente
existen,
con la nueva normalidad.
Todavía existen los ERTEs en circunstancias, bueno, pues algo diferentes a las del principio, cuando ya digo que todos de repente, de la noche a la mañana, nos tuvimos que ir a casa y no pudimos trabajar. Vamos a saber si hay alguna de las personas a las que se refiere este fallo judicial de un juzgado de Vigo entre los integrantes de nuestras redes sociales.
Que nos lo cuenten en Twitter, @MadridTrabajaOM.
O en Facebook, más fácil, Madrid Trabaja.
Vamos también con ofertas de empleo, que comenzamos con oposiciones para traductores e intérpretes.
En total se han convocado 49 plazas para trabajar en la Administración General del Estado. Es necesario tener formación universitaria y superar una fase de oposición que estará formada por 4 ejercicios eliminatorios y obligatorios, y además también habrá un periodo de prácticas. El 15 de noviembre concluye ese plazo de presentación de candidaturas.
Hay becas para realizar prácticas en la EMET para titulados grados universitarios.
Las 28 becas son para fomentar la formación en proyectos de la Agencia Estatal de Meteorología. Cada una de las becas tiene una duración inicial de un año y estará dotada con 1.150 euros al mes.
En Alcalá de Henares ofrecen 30 empleos para carretilleros.
Sí, una empresa logística necesita incorporar carretilleros en sus instalaciones con experiencia mínima en un puesto similar de al menos un año y disponibilidad de incorporación inmediata. Además, piden compromiso y seriedad. Hay dos tipos de jornada, en turno de mañana o de tarde. Incluso existe la posibilidad de hacer horas complementarias cuando la producción lo requiera.
Hay una oportunidad de empleo para trabajar en el Circo del Sol.
Buscan acomodadores con conocimientos de inglés y disponibilidad completa, incluyendo fines de semana y festivos navideños, para trabajar desde principios de noviembre hasta finales de enero. Sus labores serán las de revisar las entradas del espectáculo, acompañar a los espectadores a sus asientos y mantener limpia la zona asignada. El contrato será temporal de 15 a 30 horas semanales y el salario bruto a la hora ronda los 10 euros.
Hay oposiciones para personal de oficios de servicios internos en el Ayuntamiento de Madrid.
Son 157 plazas y el sistema de acceso será por concurso, por lo que se van a valorar los méritos académicos y profesionales. Son plazas de estabilización de empleo temporal de larga duración en el consistorio madrileño y hasta el 3 de noviembre estará abierto ese plazo de solicitud.
En Rivas Vacia Madrid necesitan inspectores de ITV.
Una empresa de inspección técnica de vehículos precisa de personal mecánico con formación profesional en automoción. Las personas interesadas deberán estar inscritas como demandantes de empleo y tener disponibilidad para trabajar a jornada completa en horario de mañana y de tarde.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de octubre. Y esta es la sintonía que nos traslada cada lunes hasta el Servicio Público Estatal de Empleo, hasta el SEPE, para que contesten las preguntas que nos trasladáis a través del correo electrónico, a través del WhatsApp. Y tenemos ya preparada a Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. Clara, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí encantados de saludarte, que hacía ya tiempo, como habéis reforzado la plantilla de asesores que nos atienden, ahora sí. Espaciáis más las intervenciones.
Claro, ahora ha venido, está también Alejandro, que es fenomenal, ¿ves?
Sí, muy bien. Así que perfecto, y vamos a recordar, Clara, en primer lugar, los caminos que tienen los oyentes para trasladarnos sus consultas, Alejandro.
Pues dos caminitos muy sencillos, a través de correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o mediante una nota de voz al 652-868099, 652-868099.
Dicho esto, y Clara, si estás preparada, vamos con la primera de las preguntas, ¿te parece?
Venga, pues fenomenal, muy bien.
Este oyente nos cuenta que su empresa lo acaba de despedir, pero que la Seguridad Social ha quedado registrado dicho despido como una baja voluntaria. Su problema es que por este motivo se le ha denegado la prestación por desempleo, aunque dice que tiene toda la documentación que acredita que ha sido despedido. ¿Qué pasos debe seguir este oyente para demostrarlo ante el SEPE?
Bueno, pues cuéntanos, Clara.
Pues Ada, mira, lo que tiene que hacer es demostrarlo ante la tesorería, porque nosotros tenemos que actuar en función de lo que nos consta en la vida laboral. Si nos consta una baja voluntaria, no le podemos dar la prestación por desempleo. Entonces, lo que tiene que hacer es irse con el certificado de empresa, la carta de despido y toda la documentación de la que disponga, si no, pues con eso mismo, solo, que se vaya a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y entonces que diga que en la vida laboral le aparece una baja voluntaria cuando realmente ha sido involuntaria. Lo demuestra ante ellos y les solicita que le cambien la clave. Y entonces, a continuación, se va al SEPE y presenta una reclamación previa, ¿vale? Tiene un plazo de 30 días para presentar la previa y diciendo que bueno, aportando la reclamación que ha hecho a la tesorería, uh-huh, de que le cambien la clave. Y con eso, pues en principio, si la tesorería le cambia la clave, nosotros le reconoceremos la prestación. No podemos reconocer una prestación si en la vida laboral consta una baja voluntaria.
Claro. Bueno, pues entonces sí les recomiendo, esto ya lo pongo yo de mi cosecha, que pida cita en la Tesorería General de la Seguridad Social, porque sí, es imprescindible para realizar cualquier trámite ante este organismo y suele ser menos complicado en estos momentos que para otros organismos. Y de paso ya que vaya pidiendo la del SEPE.
Claro, que pida las dos citas ya. Y claro, y a nosotros, aunque no le hayan cambiado la clave todavía cuando lo pida, pero que nos aporte a nosotros la reclamación que les ha hecho a ellos de que eso cambien es la clave. Y bueno, y con eso de momento nos esperaremos a que le cambien la clave.
Vale.
Y bueno, y si ellos se lo denegaran, nosotros no le podemos cambiar, ya no se la podemos dar.
Vale, perfecto. O sea que todo depende, todo está en manos de la Tesorería General de la Seguridad Social,
sí, sí,
aunque debe hacer los dos trámites. La
sí,
reclamación
claro,
en la,
ir, claro, claro,
en la Tesorería
ellos,
y luego en el
SEPE. Que nos lo cambie y a nosotros, como se lo hemos denegado, nos tiene que hacer una reclamación previa y diciendo que realmente no ha sido una baja voluntaria, como demuestra y tal, bueno, con la documentación que tiene y con la solicitud de la tesorería.
Perfecto. Pues, Clara, enseguida volvemos con venga, más preguntas de los oyentes, ¿de acuerdo?
Muy bien. Venga, hasta luego.
Y de las oficinas del SEPE a las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, que a veces se confunden, pero viene bien que las tengamos a las dos para que sepáis que, aunque muchas veces comparten el mismo edificio, son dos organismos completamente diferentes. Recordamos, el del SEPE se encarga de prestaciones, subsidios, etcétera, mientras que la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid se refiere y atiende a todo lo que tiene que ver con la demanda de empleo, pero además las políticas activas de que agrupan la orientación laboral, los cursos de formación y otras muchas actividades. Contamos eso porque vamos a saludar a Ana Belén García, su directora general de empleo de la Comunidad de Madrid, que hace muy poquito la teníamos aquí en los estudios de Onda Madrid. Ana Belén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, encantada de saludarte.
¿Lo he explicado bien o no?
Perfectamente, perfectamente, Javier, efectivamente. Somos dos organismos que compartimos espacio en muchísimas ocasiones, que compartimos incluso un objetivo común, que evidentemente es dar el mejor servicio a las personas que se han quedado desempleadas, y estamos juntos en ello, pero somos dos organismos distintos, efectivamente.
Bueno, pero hoy te hemos llamado por una cuestión y una oferta que nos parece muy importante, porque a través de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid se están buscando a 465 profesionales de enfermería. Además, Ana Belén, unos profesionales que, en contra de lo que pudiera parecer, no van a prestar servicios en centros sanitarios.
Efectivamente, estos profesionales están destinados a ocupar puestos en los centros escolares públicos de la Comunidad de Madrid, todos ellos, institutos, colegios de educación infantil, centros de formación profesional, o sea, en todos lo que son los centros públicos.
Vale, sí que es verdad, aprovecho para comentarlo, que habíamos leído, preparando esta entrevista, que ya en cursos anteriores la Comunidad de Madrid tenía a 700 de estos profesionales en centros educativos, que además es la comunidad autónoma que mayor número de profesionales de enfermería tiene, y se van a reforzar ahora con esos 465 puestos de trabajo. ¿Qué requisitos necesitan, Ana Belén?
Pues mira, deben de ser diplomados en enfermería, deben de tener el estudio de grado de enfermería. Fundamentalmente con eso ya podrían optar a la oferta.
Perfecto.
De acuerdo, otra cosa es que, bueno, pues cuando opten a la misma, se les va a solicitar también que aporten la vida laboral actualizada y los contratos, uh-huh, que también tengan.
Sí, porque se evaluarán, me imagino, pues claro, como en todos los procesos de selección, la experiencia, la formación de cada una de las personas, ¿no?
Exactamente, habrá un baremo y evidentemente, bueno, pues se va a puntuación. Ya hay personas y ya se están con las preselecciones, pero todavía hay plazas, todavía aquellas personas que estén interesadas pueden acercarse a las oficinas de empleo e inscribirse, si no lo están ya, como demandante de empleo en esta ocupación, o si están inscritos y bueno, decidieron en algún momento que esta ocupación no era la que querían seguir desarrollando y ahora quieren volver, pues tienen que ir y cambiar la ocupación en su demanda de empleo.
¿Y con eso ya los llamaríais o estudiaríais su candidatura?
Efectivamente, lo primero es que tienen que estar inscritos. Se pueden inscribir a través de cualquier medio de los que están disponibles en las oficinas de empleo, la oficina virtual, a través del envío de un correo o presencialmente. En el caso de que estén inscritos, tienen que estar en situación de alta y simplemente lo que tienen que hacer es escribir un correo después de estar inscritos a ofertas@madrid.org.
Vale.
No hace falta que vayan a esa oficina.
¿Y
si no hace falta que vayan allí a esperar colas ni nada. Con que escriban un correo diciendo, dando su DNI, fotografía de su DNI por ambas caras, adjunta a ese correo, diciendo que están interesados en esta oferta y con una fotografía de su título, es suficiente. Con eso ya entrarían en lo que es el sondeo.
Vale.
No habría ningún problema.
Perfecto. Otra cosa que es importante, Ana Belén, que admitís la demanda de empleo como mejora. Es decir, que aquellas personas que, por ejemplo, estén trabajando ahora mismo y no estén a gusto en el sitio donde están y digan, oye, pues esta oportunidad es muy interesante para mí, por supuesto, si son profesionales de enfermería, podrían inscribirse en la oficina de empleo como mejora de empleo, valga la redundancia, y también podrían participar en el proceso de selección, ¿no?
Efectivamente, está abierta a mejora de empleo, sí. Evidentemente se sigue priorizando a la persona desempleada, pero la mejora de empleo está contemplada.
Vale, perfecto. Estamos hablando de un contrato, me imagino, del calendario escolar, claro.
Bueno, realmente hay de todo. O sea, hay de todo. Hay contratos por sustitución, hay contratos por baja, hay contratos por lo que es el calendario escolar. O sea, hay de todo tipo de contratos y con todo tipo de horarios, ¿eh? O sea, hay horarios al 100%, o sea, jornada completa, hay jornadas parciales del 50%. O sea, la verdad es que hay una variedad en la que pueden elegir incluso aquellas personas que no puedan ahora mismo por circunstancias personales estar trabajando un 100%.
Ah, correcto.
De la
pues esto también es interesante. O a lo mejor, oye, pues están a media jornada en otra empresa y pueden complementarla con esta oportunidad que están gestionando las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. No sé si se me queda algo más, Ana Belén.
Pues yo creo que no, yo creo que es algo muy interesante, que todos se pueden acercar a su oficina, escribir un correo electrónico a esta oficina para que están diciendo que están interesados y que cumplan, evidentemente, cumpliendo requisitos, ¿no? Porque si no cumplen requisitos, pues lamentablemente no van a poder entrar en el sondeo.
Vale. Pero simplemente comentar, Ana Belén, que aquellas personas que no hayan podido tomar nota de la dirección de correo electrónico, porque siempre por la radio es complicado y a lo mejor no tienen un papel y un bolígrafo o el móvil para apuntar, decirles que en la entrevista que vamos a colgar en la web de Onda Madrid aparecerá esa dirección de correo electrónico y si pese a ello, por lo que sea, no nos encuentran, que sería complicado, en la oficina virtual de empleo que localicen la oficina de Puerta del Ángel y ya ahí les aparece también los datos del correo electrónico al que pueden dirigirse.
Sí, que se tienen que dirigir al de ofertas, yo lo repito, si te parece bien,
venga.
Javier. Ofertas puertadelangel@madrid.org.
Perfecto. Pues seguro que les habrá dado tiempo a tomar nota. Ana Belén García, su directora general de empleo de la Comunidad de Madrid, un placer y muchísimas gracias. Y que sigamos hablando de ofertas en
Por
el futuro.
Sí,
un abrazo, muchas gracias.
Venga, gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Mira que hemos hablado aquí en el programa del sector ferroviario. Cada vez que hay una convocatoria de empleo en Adif, hablamos con ellos. Hemos hablado, por supuesto, de las que convoca Renfe, de estas que han nacido, estas empresas que han nacido como competencia a Renfe, Ouigo y alguna que otra. También los hemos tenido aquí. Pero hoy vamos a tener a los que fabrican los trenes y además una compañía de mucho arraigo en nuestro país, como es Talgo, porque nos han anunciado que van a ofrecer 237 puestos de trabajo en España y en torno a un centenar de ellos será aquí en la Comunidad de Madrid. Así que vamos a saludar a Paz Esteban, que es la responsable de selección de Talgo. Paz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Ya cerramos con vosotros el círculo
del
sector ferroviario en nuestro país, que es tan importante y tan potente, ¿verdad? Porque fíjate que Talgo lleva años. Yo creo que sois de las empresas más veteranas de nuestro país en general, ya no del mundo ferroviario.
Sí, pues mira, de hecho estamos de celebración porque cumplimos ahora 80 años.
Fíjate.
O sea, que todo un éxito y todo un orgullo, la verdad, para todas las personas que formamos parte de la compañía.
Bueno, ya antes incluso algunas líneas llevaban vuestro propio nombre, porque se utilizaban vuestros vehículos, vuestros trenes, ¿no? Ahora continuáis con la alta velocidad y con todo esto, ¿verdad?
Sí, claro que sí. No solo con la alta velocidad, también con la media distancia. Y bueno, y tanto aquí en España como a nivel internacional, que desde el año 2000 apostamos por la internacionalización y al final pues somos una empresa global y nuestros trenes circulan por distintos países del mundo.
Por todo el mundo. Eso es un orgullo. Eso es un orgullo que una empresa española pues tenga ese éxito no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Y claro, eso os obliga a, de vez en cuando, reforzaros, ¿verdad?, con nuevo talento.
Así es, así es.
Bueno, y ahora
estamos en esa fase.
Cuéntanos qué perfiles necesitáis, qué tipo de talento es el que estáis buscando.
Pues mira, en la fase actual de los proyectos que tenemos actualmente, Javier, estamos demandando tanto perfiles técnicos como perfiles de ingeniería. Para nuestros talleres, tanto de fabricación como de mantenimiento, estamos buscando pues profesionales de la electricidad, electricistas, profesionales de la mecánica, de la soldadura, de la pintura. Buscamos también personas que hayan trabajado en almacenes y en departamentos de calidad en entornos industriales.
Vale.
Y eso en lo referente a la parte técnica.
Uh-huh. Y luego los ingenieros, ¿no?
Así es, así es. Y luego estamos buscando ingenieros en cualquiera de sus especialidades, que tenga la titulación de ingeniería, pues para trabajar en departamentos como puede ser el departamento de innovación, de compras o de sistemas o calidad. Uh-huh.
Bueno, he dicho que un centenar más o menos en Madrid. No sé si en Madrid son también todos estos perfiles o los acotáis un poquito más.
Pues mira, lo has dicho perfectamente. Son unas 98 posiciones exactamente, 98, 40 posiciones para el área de ingeniería y otras 58 para trabajar en nuestros talleres. Buscamos 15 perfiles eléctricos, 23 mecánicos, de las profesiones que hemos comentado anteriormente, pues para incorporar a nuestros equipos.
Perfecto, pues entonces, vamos, de todas formas también te digo una cosa, que yo creo que las condiciones que ofrecéis son interesantes por lo general, con lo cual también si alguien en lugar de trabajar en Madrid prefiere trabajar en Cataluña o en otra zona, también me imagino que estáis abiertos a que lo puede hacer, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto. La forma de recibir las candidaturas, luego la comentaremos, sí, es exactamente la misma vía y todas las personas que quieran participar en los procesos de selección pueden optar a cualquiera de los procesos que tenemos ahora mismo abiertos.
Y hablemos de los procesos de selección. ¿Sois innovadores o sois más clásicos a la hora de poder participar en ellos?
Pues mira, bueno, en Talgo, en nuestro ADN va la innovación, con lo cual eso no podemos evitarlo, ¿no? Y pues dependiendo del puesto al que se opte, el proceso de selección es uno u otro, pero al final siempre tienen puntos en común, y es que el proceso de selección siempre va a conllevar una serie de entrevistas y pruebas que nos permitan verificar el conocimiento técnico de la posición a la que se opta, y luego, por supuesto, pues las reuniones, ¿no?, con sus futuros responsables, que a los candidatos y a las candidatas pues les permitirán el saber qué van a hacer exactamente, qué retos van a afrontar y al final pues conocer con más detalle a las personas con las que van a trabajar en el día a día, que es vital.
Claro. Son procesos, es que me ha dado la sensación, largos, pregunto.
Pues no, para nada. Es verdad que tenemos distintas etapas, pero también es verdad que, como no puede ser de otra forma, Talgo es muy rápido. Sí. Y lo mismo, y exactamente también lo somos en nuestros procesos de selección. Así que, de hecho, todas estas posiciones las estamos buscando incorporar para este 2022, hasta final de año.
O sea, que para ya mismo, ¿no? O sea, que no se duerman los oyentes, porque estáis ya, me imagino que en plena vorágine de recibir candidaturas, y ahora sí, ahora hablamos de cómo os hacen llegar el currículum y todo lo que nos vais a pedir para optar a esos puestos de trabajo.
Fenomenal, pues mira, todas las personas interesadas en dejar el currículum lo pueden hacer de distintas vías, ¿no? A través de distintas vías. Una de ellas, a través de nuestra web, en www.talgo.com, en el apartado de empleo. Ahí van a encontrar todos los puestos publicados y solo tienen que inscribirse. Además, también pueden enviar su currículum a trabajarentalgo@talgo.com, ¿vale? Y por último, por si les resulta más familiar, pues también tenemos las ofertas publicadas en portales de empleo como InfoJobs o como LinkedIn, y también pueden presentarse a través de estos portales.
Bueno, pues perfecto. Pues lo que tenemos que hacer un día, Paz, es hablar con personas que trabajen en alguna de esas profesiones que hemos señalado. Pues para que nos cuenten, porque es verdad, y no sé, me matizarás si no es así, que aunque estemos hablando, yo que sé, de pintura, de soldadura, de mecánicos, de eléctricos, siempre tienen unas características un poquito especiales. De hecho, yo me imagino que cuando entran a la compañía, aunque tengan conocimientos técnicos muy potentes, pues tendrán que adaptar esos conocimientos a la labor que vosotros realizáis como empresa.
Sí, sí, o sea, los requisitos al final para incorporarse es pues que tengan una titulación mínima, ¿no? Como puede ser un grado medio o un grado superior en las profesiones que tú comentas. Y es verdad que en función de los perfiles se requiere más o menos experiencia, ¿vale? También seleccionamos perfiles recién han finalizado el grado medio o el grado superior con solo unas prácticas. Y en ese aspecto, pues es verdad que en Talgo pues van a tener un plan de formación muy potente, donde son, bueno, con programas, ¿no?, de formación continua, acompañados de la figura de un tutor o mentor o mentora, que se asegurará de que la calidad de la formación que van recibiendo es la adecuada y que les servirán de guía y de apoyo durante todo este proceso de aprendizaje.
Bueno, yo me refería, Paz, a que, por ejemplo, ¿sí? No sé, se me ocurre un electricista que proceda del mundo de la construcción, por poner un ejemplo, ¿sí? ¿No? Se puede reconvertir para trabajar con vosotros, sí, pero con unas especificaciones muy particulares, ¿no? Porque la electricidad es en todos los sitios lo mismo, pero, en fin, que digamos que el material con el que van a trabajar va a ser un poquito diferente.
Sí, al final lo que al pedir nosotros la formación teórica, ¿no? Y tener una formación académica, nos aseguramos pues que conocimientos como interpretación de planos, ¿no? O otro tipo de conocimientos globales, sí, esas sí. Personas lo tienen. Y luego siempre al final se aplican a un sector u otro.
Claro.
Y en ese aspecto nuestros planes de formación sí que van muy orientados pues tanto a adquirir esos conocimientos del sector ferroviario como a especializarles también, ya que ellos se desarrollen dentro de la compañía en ese área de conocimiento.
Perfecto, pues Paz Esteban, responsable de selección de Talgo, un placer saludarte y seguiremos en contacto, seguiremos llamando porque vemos que el sector ferroviario sigue impulsando la actividad en nuestro país. Muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Sigue con nosotros Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, sí.
Bueno, tú me validas la explicación que he dado de la diferencia entre el SEPE y las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, ¿o no?
Sí, te lo he valido, sí.
Me alegro.
Ya te lo sabes mejor que nosotros, ¿eh?
Bueno, ya después de tantos años de hablar
claro.
con unos y con otros, pues
sí,
estaría
claro,
bueno
claro.
que no tuviera yo clara la diferencia, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno,
luego.
Pues vamos, Clara, con la segunda
Venga,
de las preguntas.
Perfecto, muy bien.
Este oyente nos dice, el año que viene se me acaba la prestación por desempleo. El problema es que soy de Ecuador y tengo a mi madre gravemente enferma, por lo que necesito viajar a mi país para cuidarla. ¿Existe alguna posibilidad de marcharme y seguir cobrando la prestación? Nos pregunta este oyente.
Clara, ¿qué le podemos decir?
A ver, mira, le podemos decir, no, espero explicarlo bien. A ver, mira. Como lo que se quiere ir es a un país que no es de la Unión Europea, ni del Espacio Económico Europeo, ni Suiza, no podría exportar la prestación como diciendo que va, o sea, podría decir como para buscar trabajo allí. Esa opción no la tiene, la de exportar la prestación no la tiene. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si además de ser ecuatoriano, porque dice que es de Ecuador, si también es español o también es ciudadano de la Unión Europea o no. Porque dependiendo de que sea o no, podría acceder, si es ecuatoriano y no tiene la nacionalidad española, ni tampoco de ningún país de la Unión Europea, entonces sí que podría solicitar el APRE. No sé si os acordáis que es el abono acumulado para los extranjeros que quieren retornar a sus países de origen y que los países de origen tienen convenio en materia de seguridad social con España, que Ecuador lo tiene. Pero para poderse acoger a eso, es imprescindible que no sea español ni europeo.
Vale, ¿vale? O sea, si solamente tiene la nacionalidad ecuatoriana, puede pedir eso que, repíteme, ¿cómo se llama?
Se llama APRE, y
APRE.
Es el abono acumulado para extranjeros no comunitarios. Entonces eso, a ver, lo que pasa es que esto es con un compromiso de no volver, no retornar a España en el plazo de 3 años.
Ah.
O sea, ese es el tema. No puedes decir, ah, bueno, me voy, lo cobro allí, no, porque además le tiene que entregar todos los permisos. Esto, el APRE, se le abonaría toda la prestación, se pagaría el 40%, o sea, la solicita la prestación, se le paga el 40% en España. Y en el plazo de 30 días naturales desde que se le pague el 40% de la prestación que le quede pendiente, claro, tiene que regresar a su país.
Ya.
O sea, tiene 30 días naturales para volver a su país. Y el 60% restante, o sea, él tiene que volver a su país y dirigirse a las oficinas diplomáticas o al consular de España en ese país, en su país. Y allí decir, ya estoy aquí. Y entonces ya ellos se ponen en contacto con el SEPE y le ponemos al cobro el 60% que le falta por cobrar, pero que se queda sin documentación. O sea, que me refiero que no puede volver a España.
Vale.
En 3 años.
Vale.
Esa es la única opción que tiene y bueno, que bueno, en este caso no se le, se le haría la retención de IRPF, eso sí, pero no cotización a la Seguridad Social, claro, vale. ¿Vale? Porque ya no va a estar en España.
Perfecto.
Entonces, si fuera, escucha, tiene que ser que tampoco esté trabajando a tiempo parcial en ninguna empresa. Si estuviera compatibilizando, no podría hacerlo, ¿vale?
Vale.
Y entonces, que... la otra opción, si no es, si fuera español o comunitario y no tiene derecho a cobrar el APRE, la única opción, la única posibilidad que hay es que salga como máximo 15 días dentro del año natural.
Vale.
Que no parece que sea lo que quiera esta persona.
Me da que otra, no.
Porque parece que quiere quedarse hasta que lo que tenga que quedarse mientras su madre esté enferma.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces no creo que con 15 días se les... Pero otra cosa le quiero advertir. Hay una salida máximo de 15 días que la persona se va cobrando prestación. Pero luego hay otra posibilidad de irse hasta 90 días sin, por cualquier causa, pero no cobrando. O sea, que 15 días serían cobrando y 90 días, hasta menos de 90 días, no superar 90 días, sin cobrar. Entonces yo le recomiendo que si opta por lo de los 15 días, que aunque no es obligatorio en este caso comunicarlo, a la oficina que sí que lo haga. Que se vaya a la oficina y que diga, oye, que voy a salir 15 días de España. Y lo digo que lo haga porque en el caso de que él, en el plazo, le van a decir que cuando pase el plazo de 15 días tiene que presentarse en su oficina para que vean que ya está aquí.
Claro.
Entonces, por si acaso se complica la cosa y no puede venir, si ellos, si no se presentan en la oficina cuando hayan pasado el plazo de 15 días, le van a meter una baja en la prestación, con lo cual no va a seguir cobrando. Y entonces es mejor que no siga cobrando que no, que siga cobrando y cuando venga a España y se detecte que ha estado más de 15 días, les tengan la prestación con sanción.
Vale.
Por haber estado fuera más de 15 días sin comunicarlo.
Perfecto, Clara. Pues ¿vale? Ahí queda muy completito todos los escenarios a los que se puede enfrentar nuestro oyente que enviaba esas
sí,
consultas.
Mejore su madre, es lo único que podemos querer.
Eso sí, eso sí, que se mejore.
Ya, la verdad es que pobrecillo, porque es verdad que es que son unas situaciones que, claro, están tan lejos.
¿No? Claro, en fin. Bueno, pues Clara, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Venga hasta ahora. Y combinamos la información relativa a esas consultas que nos remitís al SEPE con empresas que generan empleo en nuestro país cada lunes aquí en Madrid Trabaja. Y hablamos de una empresa que también es la primera vez a la que le saludamos, pero espero que no sea la última, porque eso significará que van a continuar generando oportunidades. Tenemos a Eugenio de Miguel Vázquez, que es director de Personas y Cultura de Aquaservice. Eugenio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte. Qué bien cuando el nombre del puesto es todo en castellano, porque ahora
sí, ¿eh?
Es tan frecuente esto de el People and Culture.
Sí, ¿eh?
Con lo cual, por ahí me tenéis ganado, Eugenio.
Muy bien, pues me alegro mucho.
Bueno, y te hemos llamado porque hemos sabido a través de informaciones en diversos medios de comunicación que vais a generar 250 puestos de trabajo, ¿no es así?
Pues bueno, alguno más, por suerte.
¿Ah, sí?
Durante este año, sí, por suerte durante este año. Durante este año 2022, pues las cosas van bien y lo normal es que lleguemos hasta las 350 contrataciones nuevas este año, ¿vale? Que es lo que sí que hicimos fueron 250 en el año 2021.
Ah,
pero
bueno.
Sí, las cosas van bien y gracias a Dios, pues seguimos creciendo, ya que estamos abriendo delegaciones y para completar los equipos, pues necesitamos gente y seguir creciendo para ello.
¿Y de qué profesionales se componen esas delegaciones que vais abriendo?
Mira, nosotros nos dedicamos a la distribución de agua embotellada a través de dispensador, tanto a empresas como a hogares. Entonces, normalmente nuestros puestos en esas delegaciones están más centrados en todo lo que tiene que ver con el reparto, con la venta y con lo que es la gestión de almacén y el almacén.
Uh-huh.
También es cierto que estos perfiles, bueno, que son los más habituales, como te he comentado, pero también lo que estamos ahora, gracias al teletrabajo, es ampliando posiciones que las podemos descentralizar, como por ejemplo pueden ser teleoperadoras, perfiles de tecnología IT. en fin, mandos intermedios y también ingenieros de vez en cuando.
Sí, porque vosotros tenéis la sede en la Comunidad Valenciana, ¿no?
En efecto, tenemos aquí la sede en Valencia, sí.
Lo cual quiere decir que alguna persona que quiera ser teleoperadora o esos puestos de IT pueden realizarlo desde Madrid en esa labor de descentralización, por lo que nos estás comentando, ¿no?
Exacto, nuestro objetivo es la descentralización de todo debido al teletrabajo, que bueno, pues es una herramienta fantástica para poder encontrar talento en toda España y en concreto en Madrid, pues nos ayuda, bueno, pues a que poder tener perfiles de todo tipo, de todo tipo de diversidad y poder incluirlos en las delegaciones allí donde estén, ¿vale? Y luego también tenemos un proyecto que se llama Mi Proyecto Impulsa la Inclusión, donde fomentamos la contratación con personas con discapacidad en todos nuestros equipos y en línea pues también pues con los compromisos que tiene Aquaservice con la sociedad.
Ah, bueno, pues esto último es interesante porque también aquí en este programa hablamos de la inserción laboral de personas con discapacidad y de otros colectivos que lo tienen más complicado a la hora de encontrar un puesto de trabajo. ¿Colaboráis con entidades o directamente las personas pueden dirigirse a vosotros, las personas que tengan una discapacidad?
Mira, colaboramos con entidades para encontrar gente que nos pueda ayudar, aunque tenga una discapacidad. Vale, pero la contratación es directamente con nosotros.
Vale, perfecto. Bueno, y hablemos un poquito de Madrid, porque aquí tenéis muchas delegaciones. Yo antes, has hecho muy bien en explicar la labor que desempeñáis en Aquaservice, porque yo cometí el error de pensar que todo el mundo os conoce, pero es verdad que puede haber muchas personas que aún no, y conviene siempre dar una explicación al respecto. Pero digo, las delegaciones en Madrid, ¿cómo las tenéis? ¿Vais a abrir alguna nueva? ¿Vais a reforzar las que tenéis?
Mira, inicialmente Madrid es una de los centros neurálgicos de la compañía y es uno de los sitios donde más contrataciones hacemos. Sí que es cierto, ¿vale?, que nosotros tenemos actualmente 3 delegaciones divididas en norte, sur y este, ¿vale?, que con eso cubrimos por ahora la provincia entera. Uh-huh. La apertura de próximas delegaciones no está pensada, pero sí en reforzar el crecimiento en Madrid, ya que, como te comento, es una plaza estratégica para nosotros.
Por ejemplo, para los puestos de reparto, ¿qué requisitos estáis solicitando?
Mira, el perfil principal que necesitamos para los requisitos de reparto son que tengan el C más CAP, que es el certificado de aptitud profesional, ¿vale? Y además la tarjeta de tacógrafo. Vale. Puede ocurrir que no tengan el CAP o la tarjeta de tacógrafo, ¿verdad? Bueno, pero nosotros también valoramos la candidatura porque estamos dentro de un plan de formación interna, ¿vale?, para apoyar a nuestros colaboradores y dar esa formación necesaria para que puedan llegar a conducir esos tipos de vehículos.
El otro día hablábamos con los transportistas, nos dicen que falta personal. ¿Aquí tenéis problemas para cubrir las vacantes o no?
Es fácil, ¿vale? Es un trabajo bastante arduo y serio. Lo que sí que hacemos es una combinación de encontrar buenos profesionales que tengan ya el C+CAP y también encontrar buenos profesionales y con futuro, ¿vale?, para que así los podemos formar en otro tipo de vehículo y luego ir promocionándolos con formación interna a ese tipo de vehículo.
Vale, correcto.
O a ese tipo de puesto en concreto.
Vale, eso por un lado. Nos hablabas también de perfiles vinculados con el almacén, ¿no?
Sí, el almacén es para nosotros es una parte también muy importante, ya que las cargas y la descarga de los vehículos la tienen que hacer ellos, ¿vale? Ahora, nosotros nos hace falta que tengan el carnet C, ya que a veces tienen que maniobrar con el vehículo por dentro de la instalación, y también que tengan, bueno, pues que tengan el carnet de carretillero. Pero igual, en el mismo caso, si no lo tuviesen y veamos que la candidatura es correcta y encaja bien con la cultura de Aquaservice, nosotros les proporcionamos a ellos toda la formación que les haga falta para que puedan desarrollar su trabajo de una manera habitual y normal.
Vale. No sé, me faltaba otra tercera pata,
¿no? Sí, en el campo comercial.
En el campo comercial. Ah, esto es importante también, sobre todo para vosotros.
Sí, bueno, para nosotros. Y a nosotros lo que más nos hace falta de la gente que le guste vender es que tenga ganas. Lo demás lo ponemos todo nosotros. El único requisito es que tengan el carné B y que tengan muchas ganas de crecer y de aprender y de que, bueno, y de poder crear y desarrollar una carrera profesional dentro de la cosa.
Y luego la pregunta siempre que se refiere a los comerciales, porque claro, muchas empresas suelen tener contrato mercantil, no sé si en vuestro caso es laboral.
Nuestro contrato es laboral, sí.
Vale, es que...
Desde el primer día.
Y aprovecho ya para preguntarte más o menos por lo que ofrecéis en cuanto a condiciones laborales para que los oyentes se puedan animar a enviaros el currículum.
Bueno, las condiciones laborales es como digo yo, es un contrato, ¿vale? Un variable, porque nosotros en todo lo que es la empresa Coaservis todos tenemos un fijo y un variable. Nuestro fijo está adecuado a lo que pone en el convenio, ¿vale? Y todos los demás tenemos un variable que está adecuado a nuestra función de trabajo. Tanto los repartidores como los comerciales, como todo el mundo, pues así puede mejorar su salario cuanto más mejore su productividad. Pero todos tienen un salario que, bueno, que es el que marca el convenio con el cual trabajamos.
Sí, podríamos decir que tenéis incentivos, ¿no?, a la hora de
sí, en
de
efecto,
trabajar.
Tenemos unos incentivos, en efecto. Lo que nos gusta es que todo el mundo se comporte en Aquaservis como si la empresa fuera suya. De tal manera que así, si todo no es nuestro, pues cuando hacemos un poquito más o tenemos mejores calidades y productividades, pues tenemos un poquito más de salario.
Vale, y luego comentamos con compañeros y compañeras tuyas, nos has hablado, digamos, de los requisitos técnicos, sobre todo esos carnet de conducir o el carnet de carretillero para las personas que se van a dedicar a labores de almacén, pero nos has hablado también mucho de cultura y en el nombre de tu cargo también aparece, con lo cual seguro que valoráis otro tipo de cualidades personales de los candidatos que se dirigen a vosotros.
Sí, Javier, has dado en el clavo. Para Coaservis la cultura es algo que nos diferencia y nos identifica y creemos que es nuestra ventaja competitiva. De tal manera que en todas las entrevistas lo que hemos hecho ha sido, en vez de ir primero a la aptitud y luego a la actitud, le damos dado la vuelta y vamos primero a la actitud. Por lo que primero hacemos una entrevista con el área de personas y cultura y el candidato para adecuar y ver si la persona encaja culturalmente con Aquaservis. Después buscamos que sus actitudes sean las que confieren al puesto y son las que necesita. Y después hacemos una última entrevista adecuando a la persona con su equipo de trabajo y su responsable para que así, con estas tres cosas, consigamos que la adecuación y la integración de la persona al mundo laboral y en concreto a Coaservis sea la mejor y la más correcta.
Y ya para terminar, ¿cómo se envían el currículum?
Pues mira, aparte de que tenemos ofertas en InfoJobs y en otros portales de empleo, aunque en principio LinkedIn, ¿vale? También tenemos en nuestra página web, que es www.aquaservis.com/trabaja con nosotros. Ahí pueden inscribirse en nuestras ofertas y pueden colgar sus currículums, tanto como si tenemos la oferta en activo, como si desean hacer una candidatura espontánea, que también pueden colgar ahí su currículum. Y, por supuesto, en InfoJobs pueden teclear Aquaservis y enseguida nos encuentran.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes, que además incluso no tienen que esperar a que haya una oferta expresa en lo que se refiere, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid o en otros lugares que les puedan interesar, sino que lo pueden enviar a través de la web de Aquaservis.
Eugenio. En efecto, Javier, además, decirte que si nosotros abriéramos un proceso, lo cerramos, antes de abrir ningún proceso, lo que hacemos primero es mirar nuestra base de datos para ver cuánta gente se ha inscrito y posteriormente, si no tuviéramos suficiente, abriríamos el proceso.
Vale, perfecto. Pues Eugenio de Miguel Vázquez, director de Personas y Cultura de Aquaservis, muchas gracias por habernos atendido.
A vosotros y que tengáis un feliz día.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Últimamente sacan muy malas notas. Se porta muy mal en casa.
¿Y lo que no se ve?
No vales para nada. ¿Y tú qué haces aquí?
Eres muy inútil.
No te queremos. No tienes amigos.
Lo que no se ve, en Fundación ANAR sí lo ven. Pero te necesitan para poder seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes.
Hazte socio en anar.org.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La Liga no para y tampoco el partido de la Onda.
Este martes, desde las 7:30 en el 106 de la FM, tenemos dos partidazos.
Empezamos con el Getafe Athletic Club de Bilbao y después nuevo derbi madrileño en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, el Cholo contra Iraola.
Un plan de martes irrechazable.
Sonido Onda Madrid. What I want and I go, you go, we, let's go. en Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Que tienes alguna duda que enviar al SEPE y que quieres que te la contesten a través de nuestro programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o si eres tan amable de enviarnos una nota de voz y tú mismo o tú misma nos lo explicas, 652-868099. Dicho lo cual, vamos con la tercera pregunta, Alejandro.
Esta oyente nos cuenta: trabajo en una empresa a tiempo completo y estoy dada de alta como autónoma porque realizo otros trabajos como freelance. Ahora mi empresa acaba de decirme que va a despedirme el próximo 31 de octubre. Mi pregunta es, ¿tengo que darme de baja como autónoma para cobrar el paro o es compatible con el resto de mi actividad?
Bueno, hablábamos al principio de una sentencia, pero se refería esta a los ERTES y todavía tampoco es algo firme. Pero esta situación vamos a contar cómo está ahora mismo, Clara. Ya veremos cómo estará en un futuro.
Ahora mismo esta persona es incompatible, vamos, es incompatible, es que lo dice la norma, esto lo dice la ley expresamente, que es que la persona tiene que estar desempleada y se sobreentiende que no está desempleada una persona que está trabajando por cuenta propia. Con lo cual, pues no podría compatibilizar. O sea, tendría que estar de baja como autónoma. Si el día que le van a hacer el derecho está de alta como autónoma, el trabajo de autónomo, que como no se puede dar de alta en seguridad social a tiempo parcial, que ese es el problema, ya, pues se presume que es a jornada completa. Con lo cual, el desempleo es incompatible con que una persona esté trabajando la jornada completa. Con vale. Lo cual, no podría cobrarla si está de alta como autónoma.
Con lo cual, en relación a la pregunta que hacía la oyente, que se estaba planteando darse de baja primero como autónoma, que lo haga
claro,
así,
es que,
¿no?
A ver, para cobrar el paro tiene que estar de baja como autónoma. Lo que pasa que, claro, a ver, si es que el problema es que la baja de autónoma nosotros presumimos que es involuntaria. Y claro, justo, o sea, me refiero a que para poder... Una persona
Hombre,
para poder
si
cobrar
lo hace
10
días antes de cesar en la empresa...
Bueno, pues sí, lo puedo hacer. Me refiero a que, a ver, El tema está que solamente están protegidas las personas que queriendo y pudiendo trabajar no tienen trabajo. Eso es lo que dice la norma. Entonces, claro, una persona que tiene trabajo, ella puede decir, oye, pues mira, se me acabó el trabajo de autónomo, no tengo nada. Y ya está, si ella, por lo que fuera, tuviera que acreditarlo eso, pues bueno. Pero que me refiero que...
Bueno, Clara, es que ya entramos ahí a juzgar la situación.
Esta
persona cobra 400 euros al mes como autónoma y se está planteando que con 400 euros al mes como autónoma no puede vivir.
Sí. A ver, que yo no quiero juzgar nada. Te digo lo que es el espíritu de la norma.
Sí.
Que claro, que yo lo único que digo es que la persona no puede estar dada de alta como autónomo el día que le naciera el paro. Vale. Ahora ya que ella haga lo que quiera.
Eso es.
¿Me entiendes? No. Porque yo no puedo entrar a decir, pues mira, que se dé de baja. Porque a lo mejor yo le digo que se dé de baja y resulta que le mandan una inspección y ven que no, que, en fin,
ya,
lo que sea.
Ya.
¿Vale? Que yo
Hombre,
no lo puedo
a ver,
decir. Porque yo,
entiendo, no, entiendo que si se da de baja es porque va a cesar también en la actividad
porque,
que realiza
claro,
como freelance.
Entendemos que el trabajo por cuenta propia también cesa involuntariamente.
Eso es.
Vale, eso es lo que entendemos.
Eso
y ya está,
es.
Que yo no voy a... No, es que no puedo decir más, ni menos.
Perfecto, ya lo digo yo.
Venga, lo dices tú, lo que quieras, ¿vale?
Un abrazo
venga,
y muchas
venga, un beso
gracias.
Muy grande para todos.
Beso,
venga, hasta luego,
adiós. Entonces nos ha quedado claro que se debe baja 10 minutos. O sea, 10
minutos,
días.
Sí. Bueno, 10 minutos bueno, si quieren, como los Fulfax en el fútbol, ¿no?
Eso es. 10 minutos o mejor 10 días antes. Pero, por supuesto, tiene que tener cuidado con seguir haciendo la actividad como freelance. O sea, tendrá que dejarlo. Pero bueno, vamos a hablar de empleo en Europa. Y seguramente esto te va a interesar porque no es una oferta concreta como la que hemos comentado el resto de semanas en los últimos tiempos, sino que vamos a hablar de una actividad que desde la red Eures se hace de vez en cuando y que yo creo que es muy interesante. pero no voy a hacer más spoiler y voy a saludar a Miguel Ángel Agúndez, que es portavoz y consejero de la Red Eures. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Bueno, no quería hacer spoiler porque quiero que me cuentes tú qué vais a hacer el día 20, si no me equivoco, el jueves.
El jueves, día 20, a las 12 de la mañana.
Eso es.
Vamos a hacer un taller online sobre condiciones de vida y trabajo en Irlanda, que dirigirá una consejera Eures de ese país, dirigido a candidatos españoles interesados en ese mercado laboral.
Sí. Eso significa que muchas veces os preguntamos cuando nos comentáis una oferta, oye, ¿y con este dinero se puede vivir en el país? Pues claro. Mejor oportunidad imposible, ¿no?, para preguntarle a una consejera de la Red Eures en Irlanda.
Pues ella contestará una serie de preguntas, tanto directamente como en el chat, sobre cualquiera de esas inquietudes que tengan los candidatos españoles. Uh-huh. Informará de las condiciones de vida y trabajo en ese país, de cómo está el mercado laboral ahora mismo, de qué tipo de ofertas hay o predominan. Dará también algunos consejos antes de salir de España para dirigirse a ese mercado, cómo está el alojamiento, cómo está el nivel de vida. Hablará seguramente también de cómo elaborar el currículum y la carta de presentación, porque aunque hay normas generales, siempre hay especificaciones que interesan para un país determinado que tiene gustos particulares en ese sentido. Lo mismo que la entrevista de trabajo también, que hay veces que en ese entorno pues plantean preguntas que al candidato español le dejan cortado porque no sabe muy bien si le están preguntando por la opinión acerca del gobierno o por el perfil profesional. Pues conviene tener cierta preparación en ese sentido.
Correcto. Y la verdad es que yo me imagino que será un taller muy seguido, ¿no? Porque siempre ya hemos comentado, Miguel Ángel, contigo mismo y con algún otro compañero de Eures, que una vez que el Reino Unido ha dejado la red, se ha convertido Irlanda en ese lugar preferente para muchos españoles que quieren mejorar su inglés.
Sí, de hecho, cada vez que hacemos un taller de estos, pues hay cientos de solicitantes. Está el link para unirse al evento, está en la página del SEPE, en la web del SEPE, en la parte dedicada a Eures. Ahí tienen el anuncio con el enlace a la plataforma.
¿Y se tienen que inscribir previamente o pueden directamente...?
No es necesario, pueden simplemente unirse a través de ese link sin necesidad de inscribirse previamente.
Uh-huh. Bueno, pero vosotros ya, y tú en concreto, que una de las zonas de las que te encargas es de Irlanda, si nos puedes dar un avance del tipo de perfiles que vosotros notáis que están buscando,
sí,
con mayor ímpetu en este país.
Mira, a ese respecto aprovecho para decirte que de hoy, en un mes exactamente, va a haber un evento de reclutamiento en Madrid, presencial.
Ah.
Ya está anunciado en la página de la Comisión Europea, en European Online Job Days, para registrarse online, y ese día van a venir varias empresas a Madrid a hacer entrevistas. Y de lo que tenemos hasta ahora, cuando falta todavía
perdona,
un mes...
Perdona, ¿estamos hablando para trabajar en Irlanda o para trabajar en toda Europa?
No, para trabajar en Irlanda.
Perfecto.
Es un evento dirigido a empresas irlandesas específicamente. Entonces, en esa plataforma, al día de hoy, cuando todavía queda un mes para el evento presencial, hay ya cientos de ofertas, cientos de puestos en oferta de todos los sectores, desde hostelería y turismo, pasando por ingenierías, informática, cuidados de personas mayores, atención en residencias o en centros de educación infantil, agricultura, en logística, en banca y finanzas. De todos los sectores tenemos ya ofertas, cuando digo, falta todavía un mes y seguirán inscribiéndose las empresas y colgando ofertas.
¿Y cuando decimos un mes es el 17 de noviembre?
17 de noviembre,
ah,
en Madrid,
pues fíjate.
Que seguramente hablarán contigo desde el SEPE porque querían promocionarlo un poco más cercano a ese día, el 7 de noviembre.
Por supuesto.
O sea, dentro de 3 semanas.
Pues por supuesto que lo promocionaremos, pero ahora ya nos hemos quedado sin tiempo con ese aperitivo que nos ha ofrecido Miguel Ángel Agúndez, para que estéis preparados para primero ese taller el día 20, que además va a venir de Perlas, y después, dentro de un mes, queréis participar en los procesos de selección que se van a organizar en Madrid con empresas irlandesas en esos sectores que nos ha comentado Miguel Ángel. Un placer, muchas gracias.
El día 20 incluso ampliaremos un poco la información. Gracias a ti, Javier.
Venga, hasta luego. Que nos marchamos, que mañana hablaremos de autónomos a partir de las 3 de la tarde y que ahora estamos pegados con la oreja a las noticias.